La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. Les saluda Hernán Pereira. ¿Cómo están ustedes? Aquí comenzamos una nueva semana y una nueva emisión de Es así y punto. Una semana que la iniciamos en Miami, en Estados Unidos, y que la vamos a terminar en Barcelona. Dios mediante, estaremos mañana viajando rumbo a Barcelona para estar en la cobertura de lo que va a ser el próximo domingo el clásico de la Liga, el clásico del fútbol español, Barcelona ante el Real Madrid. Pero quiero comenzar hablando un poquito de esta 13ª fecha de la Liga MX. Una 13ª fecha con algunas historias interesantes, con algunos partidos con resultados sorpresivos. Por ejemplo, la victoria del León, que le ganó a Monterrey en el Gigante de Acero 1-0. Una victoria que necesitaba el equipo de Ariel Holland. Llegaba este partido con 6 encuentros consecutivos sin ganar. 2 empates, 2 derrotas y 4 empates. Se había caído el equipo de Ariel Holland. Y ganó, que ojo, hay que decirlo, ganó porque tuvo un gran primer tiempo, notable ejecución, notable remate de Elías Hernández, formidable golazo del ex hombre de Tigres, el ex hombre cementero, y le pega de zurda. Qué importante cuando los jugadores trabajan ambos perfiles, cuando los futbolistas trabajan ambas piernas, cuando están preparados para pegarle con la derecha o con la izquierda dependiendo del momento de la jugada, y era para pegarle de zurda. Y la encontró y metió un remate formidable. Digo esto porque hay muchos futbolistas que no saben pegarle con la zurda cuando son derechos, o algunos zurdos que no saben pegarle con la pierna derecha. Lo de Elías fue un golazo espectacular. Después marcó otro, se lo anularon por una posición adelantada de Gigliotti. Apenas adelantado Gigliotti, era el 2-0 de León, que tuvo un gran primer tiempo. Ojo, perdió Monterrey, pero perfectamente en la segunda etapa, con Cota como figura, con pelotas en los postes, con remates desviados, tuvo todo Monterrey para empatar ese partido. Pero son esos golpes para Monterrey, que venía de perder ante Juárez 3-1, cuando llegó mucho más que Juárez, que tienen que alertar al equipo del Vasco Aguirre, que da un paso hacia adelante, da un segundo, parece que crece como equipo, que se consolida y después se cae. O pierde partidos como los que mencionamos. Monterrey es un aspirante al título y tiene que ser mucho más regular en encuentros como este. Pero bueno, ganó León, crece y aspira, por supuesto, a llegar a la liguilla directo, porque está a un punto de Monterrey, que es el cuarto, el último de los 4 clasificados, directo a la liguilla. Atlas perdió 1-0 ante Mazatlán, sorprende el resultado, porque Mazatlán le gana a un equipo de Diego Coca que viene muy bien en el campeonato, segundo puesto bien conseguido, el equipo que menos goles ha recibido en el campeonato, solo 6. Sin embargo, no le fue bien, jugó gran parte del partido con 10 hombres, la expulsión de Luis Reyes, y ahí está el Atlas, luchando, intentando llegar directamente a Liguilla, evitar el repechaje, y le puede luchar a cualquiera. No lo veo para ganar el título, pero de repente da la sorpresa y llega mucho más lejos que lo que uno piensa. Ganó el América 1-0 a San Luis, golazo de Roger Martínez, que juega individual del colombiano. Los van a marcar 3 en un momento, se las ingenia para dejarlos en el camino, cruza el remate y consigue la anotación. En un partido donde ambos lo podrían haber ganado, hay que decirlo, América fue un poquito más en situaciones. Una pelota, por ejemplo, de Valdés en un cabezazo que se va desviado, una tajada muy buena de Andrés Sánchez tras un remate previo de Henry Martín. Ahora tuvo San Luis la suya, porque faltando 2 minutos Güemes metió un remate formidable y apareció Ochoa. Notable la reacción de Ochoa sacándole el travesaño, por arriba del travesaño. Después está la mano que el árbitro va al VAR, que la analiza, que no da penal para San Luis, y está bien, no era para dar penal. Cáceres salta con otro de los compañeros y no hay mano. Rosa en el brazo, rosa en la mano, pero hay que evaluar la intención. Suerte que ahora en el reglamento evaluamos las intenciones, porque yo salto a buscar una pelota y me rebota en la cabeza y me va al brazo, pero no quiero sacar ninguna ventaja. Y no quiso sacar América, ni Cáceres, ninguna ventaja en esa pelota. Por lo tanto, termina siendo justa la decisión del árbitro del partido, Diego Montaño, de no pitar el penal para San Luis. El tema es que se da todo sobre el final. Sobre el final se da esa jugada, sobre el final le saca una pelota notable Ochoa a Güemes y sobre el final lo marca Roger Martínez. Tiene América como esa fortuna de pegar en momentos claves. Esa fortuna de partidos que parecen que terminan 0-0 y América se termina llevando la victoria. Con poco, sin sobrarle mucho, pero la América sumó 3 puntos, se consolida, le sacó 6 puntos al Atlas y América va camino a terminar con el número 1 como el mejor equipo de la etapa regular. ¿Es verdad? Esto hay que confirmarlo en la liguilla, porque después no nos vamos a acordar quién terminó primero. Tiene que confirmarlo en la liguilla. Y el América tiene con qué para llegar muy lejos en la liguilla. Y una historia interesante de la jornada fue la victoria de Chivas. Ganó Chivas 2-0 a Toluca. No soy un defensor de Marcelo Michel Leaño. No me gusta su mensaje, lo que transmite. No me convence como técnico. No me gustó la manera que llegó haciéndose amigo de Amaury Vergara y serruchándole el piso a Víctor Manuel Vucetich. Fue contratado para una posición que era coordinar fuerzas básicas, divisiones inferiores, y después termina en otra posición que es dirigiendo al equipo. Le dan 3 partidos y el equipo no funciona, 1 punto sobre 9, ningún gol a favor, y sin embargo pasa la fecha FIFA y le dan respaldo. Pero tengo que reconocer, más allá de lo que digo de Marcelo Michel Leaño, porque no lo veo hasta en un proyecto muy lejos, tengo que reconocer que contra Toluca se vio el sello del técnico. Sí, se vio el sello del técnico. Primero, desde la alineación, de poner a Carlos Cisneros como lateral por derecha, de alinear a un César Huerta, que poco había jugado en el campeonato, de poner a Beltrán como titular junto con Flores y con Molina. O sea, se vio a un técnico que dijo, trabajo con un equipo y este equipo lo pongo en el campo de juego. ¿Qué pasa con Antuna? Estuvo con selección, va al banco de suplentes. Sí, al banco de suplentes. No tenía Alexis Vega, por lo menos en condiciones ideales estuvo en el banco de suplentes. También venía de selección, no juega. Por lo tanto, trabajó un equipo durante 2 semanas, las 2 semanas de fecha FIFA, y el equipo que trabajó fue el que terminó jugando. Es decir, se vio la mano del técnico. Y valoro cuando el técnico, de alguna manera u otra, hace retoques. Nadie pensaba que Huerta iba a arrancar. Nadie pensaba que Cisneros iba a marcar por derecha. Y lo termina haciendo. Y el equipo es superior. Es superior. Huerta hace un gol. Le mete una pelota a Saldívar en un desborde por izquierda muy buena. Que no define el centro delantero de Chivas. Por cierto, hace pocos goles y no pesa en el área. Hace tiempo que uno lo viene diciendo. Le dio una pelota a Antuna también en la segunda etapa, que después termina sacando el portero. El gol, hay una falta de Saldívar, lo podría haber anulado perfectamente el VAR, lo podría haber anulado el árbitro, pero no lo anuló, pese a que hay una falta a un jugador de Toluca. No me gustó Toluca, no me gustó el equipo de Cristante. Ahí donde uno dice, ¿este equipo aspira a un título? Un equipo de Toluca aspira a un título, está tercero en la tabla de posiciones de la Liga MX y juega al nivel que mostró. Por eso deja muchas dudas. Y este campeonato, en verdad, lo puede ganar cualquiera de los que no está arriba. Cuando Toluca tercero o Atlas segundo, no terminan dejar esa sensación de ser superiores al resto. Chivas le ganó bien, con velocidad, atacando rápido, atacando con velocidad, pero con muchos jugadores en el área. Llegó con velocidad, pero llegó con muchos futbolistas. Trabajó la idea en 2 semanas y se vio el sello del técnico. Cuando se ve el sello del técnico, uno tiene que elogiar. Y por eso, independientemente, que no me convence para nada Leaño. Luego llega el segundo gol, un gran contragolpe, la definición de Cisneros, el 2-0 sobre el final, para terminar de lograr una victoria y cristalizar 3 puntos que para Chivas era fundamental. El gol que consigue el 1-0, gol de Huerta, es el primer gol que consigue Chivas de la mano de Marcelo Michel Leaño. Hasta ahora Leaño no había conseguido un solo gol en los 3 partidos anteriores. Y para Chivas el triunfo por lo menos le da 3 puntos, que lo vuelve a poner en zona de repechaje, no le sobra mucho, tiene 17, Puebla con 15 está fuera, y lo pone a luchar por opciones. ¿Cuál es el objetivo? Tratar de terminar entre los equipos que vayan al repechaje, pero que tenga la posibilidad de jugar como local su partido. Hay que terminar quinto, sexto, séptimo u octavo. Por diferencia de goles, o sea, por mayor goles a favor, hoy San Luis está por encima de Chivas. Pero perfectamente Chivas puede superar esa línea del equipo de San Luis y tener la ventaja de la localía en el repechaje. Chivas no tiene proyecto. Chivas no va a ningún lado. En la semana se habló de la posibilidad, y aquí lo mencionamos, que llegara el técnico de Santos, Almada, Guillermo Almada, a dirigir a Chivas la próxima temporada. Puede que sí, puede que no, no sé. Pero el año va a continuar lo que resta del campeonato. Y después se va a empezar de cero. Esto nos demuestra lo que mostró Chivas frente a Toluca, ser superior, que el técnico ponga su sello, que conozca a los jugadores, que inculque una idea de cómo hay que jugar y que el equipo lo lleve bien a cabo. A la larga, esto es trabajo. Es trabajo. Que igual no lo veo a Leaño levantando este equipo. Vuelvo a repetir, no lo veo a Leaño levantando este equipo. Pero su trabajo, su sello, se lo vio. Entonces, esto lo de las claras, que cualquier técnico que llegue necesita trabajo. Y siempre lo decimos. No se puede hacer milagros de la noche a la mañana. Se puede motivar a los jugadores con un mensaje diferente. Pero hay que trabajar diferentes aspectos. Hay que trabajar mucho en el fútbol con un equipo. Y cambiar un técnico durante un campeonato en la mitad del torneo se hace difícil después poder trabajarlo. Se hace difícil después poder potenciarlo. Entonces, muchos equipos deciden cambiar técnicos en la mitad de un torneo. Acá lo hizo Chivas. Y le costó 4 fechas para que Leaño pudiese demostrar que su trabajo se ve reflejado en la cancha. Por eso, perdió 3 partidos. O sea, en el camino, de los cuales perdió 2 y empató, no digo perdió, en cuanto al tiempo. Aquel empate contra el América y después 2 derrotas. Entonces, ¿por qué desperdiciar tanto tiempo? ¿Por qué desperdiciar tantos puntos cuando mejor es darle continuidad a un director técnico? El que venga ahora en Chivas empezará el torneo que viene y comenzará a aprender durante el campeonato. Y eso también después se paga caro. No hay un periodo de aprendizaje, ni inculcar una idea. Hay muchos temas en el fútbol que hay que trabajarlos. Lo cierto es que Chivas ganó. Por lo menos es algo importante y positivo para un comienzo del año que no había sido bueno. Y ahí está el equipo tratando de poder mantenerse en un repechaje que, ojo, está para cualquiera. Está para cualquiera. Porque Pachuca hoy es el último clasificado con 15 puntos. Puebla está con 15 fuera. Juárez está con 15 fuera. Necaxa con 13 está fuera. Querétaro con 12 está fuera, Pumas con 11 está fuera y Tijuana con 8. Tijuana uno lo elimina y a Pumas prácticamente también. Está a 4 puntos de Pachuca. Pero faltan todavía 4 fechas por jugar. 12 puntos. Por lo tanto, los que tienen 15, hasta Necaxa con 13, hasta tiene alguna posibilidad. Hay que terminar bien, hay que terminar ganando. Pero en repechaje hoy se mete cualquier equipo. En la liguilla directo se mete cualquier equipo. Porque América está asegurado, pero Atlas, Toluca, Monterrey, que están adentro, si se duermen, cualquiera de los de atrás, Tigres, León, Cruz Azul, les puede quitar un punto y una posición en la liguilla. Así que un cierre de final apasionante, arriba y abajo, en los que luchan por ir directo a la liguilla o los que tendrán que ir vía el repechaje. Un sello de la Liga Mexicana, paridad y no hay partido fácil. Constante jornada tras jornada. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Fin de semana calentito en el tema técnicos de selecciones nacionales. El maestro Oscar Washington Tabárez fue ratificado como técnico de la selección uruguaya de fútbol y va a seguir dirigiendo. Había sido cuestionado. El viernes habló de su respaldo. Durante el fin de semana hubo una reunión Había quienes no estaban muy de acuerdo en que continuara al frente de la selección. Se habló que lo despedían el fin de semana. Se habló que Diego Aguirre, el técnico del Inter de Porto Alegre, lo iba a reemplazar. O sea, ya tenía reemplazante el maestro Tavares. Sin embargo, en reuniones que existieron con el propio Tavares, él los convenció. Le dijo dónde se había equivocado, qué tenía que mejorar, qué tenía que hacer para conseguir que Uruguay llegara a la próxima Copa del Mundo. Uruguay, que va a tener un calendario complicado los próximos dos partidos, ya viene de un calendario complicado, ya viene. Porque contra Colombia como local, partido que no ganó, era un partido difícil, pero mucho más difícil fue visitar a Argentina y visitar a Brasil. Ahora juega como local contra Argentina y visita Bolivia. Dura, dura tarea para el equipo uruguayo. Pero hay que decirlo, Tavares los convenció y fue lo mejor que podría haber hecho la AUF, la Asociación de Uruguaya de Fútbol. Ratificar al maestro Tavares, darle continuidad al maestro Tavares. Primero por su larga trayectoria, hace 15 años que dirige la selección uruguaya. Tiene que haber un poco de respaldo y un poco de reconocimiento a eso. Le dio orden a Uruguay, le dio presencias en mundiales a Uruguay. Puso Uruguay en los primeros puestos. Ganó una Copa América en el 2011. Es decir, el balance del maestro no es malo. Fue la mejor selección sudamericana en la última Copa del Mundo, terminando quinta Uruguay en cuartos de final cuando pierde ante el campeón del mundo Francia. En el 2010 llega hasta entre los cuatro mejores del mundo. Por lo tanto, hay buenos resultados. Y la eliminatoria siempre ha tenido problemas. Siempre. Y lo sigue teniendo. Claro, nadie pensaba que iba a perder de la manera que perdió ante Argentina en un baile 3-0 y lo propio ante Brasil en el 4-1. Le tocó enfrentar a dos selecciones que vienen bien, que han crecido, que se han posicionado, que hoy Brasil sigue siendo Brasil y que Argentina recuperó ese espacio de una Argentina competitiva. Y lo pagó muy caro Uruguay. Y como no le pudo ganar a Colombia, mucho más caro le salió, aunque mereció especialmente en aquel primer tiempo marcarle un gol al equipo de Reinaldo Rueda. Ahora, dadas las circunstancias, en 15 días hay que dar la convocatoria o empezar por lo menos ya a reservar los futbolistas para la nueva fecha FIFA. Llamar a un técnico nuevo era un disparate. Despedir al técnico para que viniese alguien a empezar de cero, a conocer a los futbolistas, a transmitir otro día de juego. Y otro día lo decía, no es solo la idea de juego, es todo. ¿Cómo marco el tiro de esquina? ¿Cómo contragolpeo? ¿Cómo marco las posiciones? ¿Cómo marco en la línea de fondo los tiros libres en contra? ¿Cómo ataco el tiro libre a favor? ¿Cómo trabajo la pelota parada? ¿El tiro de esquina en el área contraria? No hay tiempo para trabajar. No hay tiempo. Si decíamos al comienzo del programa, el propio Marcelo Michel Leaño en 3 semanas no hizo nada con Chivas, en los primeros 3 partidos no hizo nada, y después de 2 semanas más, sumado a la fecha FIFA, o sea, en 5 semanas empezó a mostrar su sello. Entonces, ¿qué queremos a nivel FIFA, a nivel selección? Cuando un jugador llega lunes y el partido es el jueves y hay que entrenar el martes y el miércoles muy tranquilo, muy liviano, porque el jueves es el partido. ¿Qué queremos hacer? ¿Milagros? Entonces, era correcto que Tavares tenía que seguir y tiene que seguir en Uruguay. No solo en noviembre, porque alguien también habló por ahí que las fechas de noviembre las dirigía Tavares y que después con un amplio margen hasta enero, febrero, que es la otra fecha FIFA, ahí ya se podía de repente llamar a otro técnico. Tavares tiene que seguir dirigiendo y Tavares tiene que dirigir en la Copa del Mundo. Yo veo a Uruguay en la Copa del Mundo. Uruguay lo veo clasificando a la Copa del Mundo. Dentro de su camino tiene a Venezuela y tiene a Perú como local. Y puede sumar en Paraguay o puede sumar en Bolivia. También puede sumar ante Argentina. Por lo tanto, lo veo Uruguay llegando al próximo Mundial. Y seguramente tendrá una buena Copa del Mundo porque Tavares tiene mucha experiencia y eso hay que utilizarlo. Después sí, terminado el Mundial, gracias maestro, muy amable. Si toda su experiencia la quiere dejar dentro de la AUF como para utilizarla, bárbaro, bienvenido. Y si no puede estar en un puesto como directivo, un puesto de coordinador, aportando su recorrido, perfecto. Tendrá que llegar un nuevo técnico y aprovechar toda la experiencia y todo lo que mostró en su momento Tavares. Fíjese el caso de Honduras. Honduras sí cambió de técnico. Cambió de técnico y llega Hernán Darío Bolillo Gómez. Entiendo lo de Honduras cuando el equipo contra Jamaica, no era Brasil, contra Jamaica, como local, no era visitante como Uruguay, pierde 2-0 y se nota el equipo perdido, desorientado. Cuando la prensa hace una campaña en contra del propio Fabián Coito. Y Honduras no iba a ningún lado. Ahora, la solución es peor que el problema. Hernán Darío Gómez, ¿qué le va a dejar Hernán Darío Gómez a Honduras? No le va a dejar nada. No le va a dejar absolutamente nada. Quizá clasifiquen al Mundial. Quizá lleguen al repechaje. Y tengo muchas dudas. Hernán Darío Gómez no es un técnico que se caracterice por traer proyectos, por dar una buena fisonomía de juego a un equipo, por trabajar a los jóvenes. No, va el resultado, Resultado simplista, un 4-4-2, jugamos la segunda pelota, trabajamos el rebote así y ya está. Muy simple, muy simple. No le deja nada al fútbol hondureño, que tiene que construir para el 2022 y también para el 2026. ¿Por qué no llegó Pedro Troglio a la dirección técnica cuando era el gran candidato y había un acuerdo en lo económico? Por el contrato. Troglio quería hasta el 2026. Porque ¿qué es esto que dirijo de ahora hasta junio? O hasta marzo, que es el último partido de la eliminatoria actual. Si Honduras clasifica repechaje, tendrá que jugar en junio, si no en marzo. O sea, que Hernán Darío Gómez se asegura, por lo que resta del año, octubre, lo que falta, noviembre, diciembre, y 3 meses del año entrante. Enero, febrero, marzo. En marzo termina la eliminatoria para Honduras y queda eliminada, Hernán Darío, el Bolillo Gómez se queda sin trabajo. Ya se queda sin trabajo. Ahí hay que empezar de cero. Entonces, no deja absolutamente nada. Y si clasifica al Mundial, pasará como pasó con Panamá. Clasificó, perfecto, fue al Mundial y Panamá fue una fiesta por la clasificación del Bolillo. Que aparte es agresivo con la prensa, se va a pelear con los periodistas hondureños que son también agresivos, que a veces no se analiza, simplemente se critica. Entonces no se construye. Y así está, en una mediocridad eterna el fútbol centroamericano. Sí, una mediocridad eterna, porque no sale y no da el paso hacia adelante. Y no se construye, y no mejora, y no crece. Y Bolillo Gómez ya no dejó antecedentes de cómo es su comportamiento, cómo es su forma de ser y cómo dirige. De repente, dentro de esa idea del puntito, quizás le alcance. Tengo dudas. No veo Honduras ni llegando al repechaje, aunque el Bolillo Gómez esté como técnico. Fíjense este tema de cambiar de técnicos, lo que pasó con Costa Rica. Costa Rica no ha mejorado en absoluto con la presencia de Luis Fernando Suárez. ¿En qué mejoró Costa Rica? Costa Rica ha logrado puntos gracias a que Keylor Navas es uno de los mejores porteros del mundo. Por eso Costa Rica ha logrado sumar en Panamá cuando Panamá fue más y terminó el partido 0-0. O cuando El Salvador le mete un remate sobre el final y Navas la saca de manera increíble por arriba del travesaño y gracias a eso ganó la selección de Costa Rica 2-1, el único triunfo conseguido, por cierto. Fue Honduras y Honduras fue más. Y también Navas sacó una pelota de gol sobre el final. Por lo tanto, acá no es que Suárez dejó su sello. Suárez no le ha inculcado nada a la selección. Y lo peor del caso, que hablan los jugadores, y habló Cristian Bolaños, quien fue convocado por el propio Luis Fernando Suárez a sus 37 años. Y dice, llaman por llamar. No es justo que agarren a la selección y la vean como un equipo de barrio. La Sele está manoseada por mucha gente. Habló durísimo el propio Cristian Bolaños, sin tapujos, y dijo la realidad, que la está manejando como una pulpería a la selección costarricense de fútbol. Lo cual, esto es, dice, me duele que la selección sea manejada como una pulpería. No se puede estar pasando por un momento así. Serán cambios de técnico, como si fuera a cambiar un producto. Y ahora los que sufren son los jugadores. No hay proyecto. No van a ningún lado. Costa Rica, Honduras, quizá Jamaica, Panamá, porque es la que más proyecto tiene o más idea de fútbol tiene con Thomas Christensen, pero no tiene los jugadores que tiene otras federaciones. Están ahí. Uno va a llegar al repechaje. Pero no va a ser ni un premio a un buen trabajo, a una estabilidad. Va a ser simplemente, una posibilidad más por la generosidad de la FIFA de darle medio cupo más a CONCACAF. Pero hay que decirlo, ninguna de estas juega nada. La mejor, sin dudas, es Panamá. Entonces vemos que Uruguay ratifica a su técnico, Honduras lo cambia. Considero que Uruguay hizo lo correcto. Honduras veremos si ahora mejora. Pero Honduras sigue los pasos de Costa Rica. Y vemos que Costa Rica, con esos pasos de cambiar, cambiar y cambiar, no llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado. Y está hoy dando penas en la eliminatoria. Lamentablemente también, a la hora de elegir técnicos, se buscan siempre a los técnicos consagrados, experimentados, que han tenido logros en el pasado o que han tenido resultados. Pero no se profundiza más. Hay una carencia en los dirigentes a la hora de analizar los técnicos. Hernán Darío Gómez nunca le dio una identidad de juego a ningún equipo. Ha logrado algún otro resultado bueno, porque sí lo logró con Ecuador o lo logró con Panamá. Pero no es un técnico de los que ha hecho escuela, de los que ha marcado una diferencia. Y estoy seguro que poco conoce del fútbol hondureño. De repente ahora aprovechará estos días para ponerse al día y convocar a los mejores jugadores. Pero no deja nada. Suárez no conocía del fútbol costarricense, por más que había dirigido en su momento en CONCACAF. Pero como tenía su experiencia y había dirigido en Copas del Mundo, perfecto, bienvenido al área. Nadie apuesta a técnicos jóvenes, nadie apuesta a técnicos con filosofías diferentes, nadie apuesta a técnicos realmente preparados. Así está el fútbol de Centroamérica. Esto de cambiar técnicos pensando que es la solución, y la verdad que no soluciona absolutamente nada. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Mañana regresa la Champions. Entre martes y miércoles se va a disputar la tercera fecha de esta ronda de grupos. Ya llegando lo que es el 50% de la ronda de grupos, o sea la mitad. Ya todos van a jugar por lo menos contra todos en una primera ronda. Mañana partidos interesantes en el grupo A. Brujas recibe al Manchester City y el Paris Saint-Germain estará jugando contra el Leipzig. Este Brujas que sorpresivamente está primero con el PSG con 4 puntos y habrá que ver si le alcanza contra un City que hoy está fuera de clasificación. Hoy está tercero el equipo de Guardiola. Por lo tanto es un partido donde el City tiene esa obligación de sumar puntos en Bélgica. Es mucho más el City que Brujas. Pasa que Brujas ha sorprendido, por lo menos en los dos partidos iniciales. Habrá que ver si le alcanza. A la larga uno piensa que puede sorprender en un partido como le sorprendió al PSG en ese arranque, en aquel 1-1, pero que no le va a alcanzar contra un City que tiene mucho más oficio como equipo, que está mucho más preparado colectivamente. El City tendría que ganar en Bélgica. El PSG le tendría que ganar al Leipzig, que no tiene puntos todavía, para que los dos candidatos se acomoden en este grupo pensando en lo que es la clasificación a la próxima ronda del certamen. El PSG tiene la obligación también de dejar otras sensaciones como equipo candidato. Tiene plantel, hasta ahora colectivamente el conjunto no ha andado bien. En el grupo B hay un partidazo. Atlético Madrid contra Liverpool. Un Liverpool que viene muy bien en Champions. Por cierto, viene muy bien también en la Premier. Y Atlético Madrid, que juega otra cosa, que tiene como local que sacar diferencias. 6 puntos tiene Liverpool, 4 el Atlético Madrid. Atlético que tiene que ganar para superarlo en la tabla. Luego tiene que ir a Inglaterra, que es difícil, que es duro, que es complicado. Por lo tanto, tiene que buscar sacar una diferencia en condición de local. Algo que no pudo hacer contra el Porto en aquel 0-0 inicial. Y se enfrenta casualmente el Porto contra el Milan, buscando los dos. Primero, asegurarse Europa League, o sea, tratar de quedar terceros y no, el cuarto de este grupo se queda sin nada. El tercero pasa a Europa League. Para el Milan, el cuarto puesto es un fracaso rotundo. Hoy está último sin puntos. Para el Porto, último puesto también es una muy mala actuación, lo cual es un partido clave pensando en ese tercer lugar, pero todavía apostando a la opción de terminar segundos. Si el Milan gana y si el Liverpool le gana en el Wanda al Atlético Madrid, queda un punto el Milan del Atlético Madrid, o sea, del segundo. Por lo tanto, acá no hay nada definido, por más que Liverpool y Atlético Madrid hayan sacado una diferencia. Van a ser dos partidos muy interesantes, pensando, por supuesto, en la clasificación, tanto en el segundo como en el tercer lugar del grupo. Liverpool con 6, uno lo ve muy cerca de los octavos de final. Ya era candidato y ganó sus primeros dos partidos. El grupo C, que tiene al Ajax y al Borussia Dortmund con 6 puntos, y que tiene al Besiktas y al Sporting de Lisboa sin puntos. Y se enfrentan los dos invictos, los dos ganadores, los dos mejores equipos. El Ajax en Países Bajos recibe al Borussia Dortmund y juega el Besiktas contra el Sporting de Lisboa. Acá es un partido entre el Ajax y el Borussia Dortmund para conocer quién termina primero, quién termina segundo o quién saca diferencias. Faltan después 3 partidos más. El Ajax juega como local, pero después tendrá que ir a Alemania. Por lo tanto, no se define la primera posición, pero se acomoda. Y también lo que hacemos referencia al Besiktas Sporting de Lisboa, que están 6 puntos por debajo de los primeros. Bueno, a ver quién alcanza para Europa League, que es un torneo Europa League de segunda importancia, pero que para equipos como Besiktas, como Sporting de Lisboa, torneo donde pueden sacar cierta diferencia, donde pueden crecer, pueden pasar de rondas, pueden estar luchando a distancias decisivas, que aparte eso va de la mano de buenas recaudaciones y un buen premio económico que se paga por disputar una Europa League. Así que duelo de los animadores y de los flojos de este grupo. Y el grupo D, cerramos, el último grupo, juega el Inter de Italia, que tiene un punto, contra la sensación del grupo, contra el Sheriff, que tiene 6. Y el Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid. El Shakhtar, que tiene un punto, contra el Real Madrid, que tiene 3. A ver, el Inter era candidato junto con el Real Madrid a clasificar a la próxima ronda. El Inter tiene que meterse con el Real Madrid en los octavos de final. Acá ni el Sheriff ni el Shakhtar son candidatos. Pero sorpresivamente el Sheriff ganó los primeros 2 partidos y hoy es líder con 6 puntos, único líder. El Inter tiene que ganarle al Sheriff para sumar 4 puntos y quedar a 2 del conjunto de Moldavia y luchar por esa segunda posición. Si el Inter no gana, prácticamente se despide de la posibilidad de luchar por la segunda posición. Un solo punto tiene el conjunto campeón de Italia y no puede darse el lujo de perder puntos contra el Sheriff. El Sheriff habrá ido a España y le habrá ganado al Real Madrid, como le ganó 2-1. O debutó con un triunfo ante el Shakhtar Donetsk por 2-0. Pero díganme lo que me digan, es el Sheriff, con un plantel, una inversión muy inferior al resto de los equipos del grupo. Y el Real Madrid, que empezó bien, que después empezó a titubear, que perdió contra el Sheriff, no se puede dormir en esta Champions. Hoy tiene un partido duro ante el Shakhtar Donetsk, que de por sí jugar de visitante en Ucrania genera inconvenientes, genera algunas complicaciones. Tendrá que jugarlo con inteligencia para lograr como mínimo un empate, aunque tiene que tratar de ganar, porque Real Madrid tiene que apostar a terminar primero en el grupo y a no complicarse. Ganar es dar un paso fundamental y tiene plantel para ir a Ucrania y sacar los 3 puntos al conjunto del Shakhtar. Lo cual, una jornada interesante esta tercera de Champions para comenzar a acomodar las cosas para lo que va a ser ya los últimos 3 partidos, la recta final, donde conoceremos los 16 que se meterán en los octavos de final, los 8 que irán a Europa League y los 8 que quedarán eliminados. Vamos con algún mensaje en @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram PereiraESPN, ambas cuentas con mismos nombres, donde usted puede mandar su mensaje. Dice Javier Romero, a ver. Dice, hola Hernán, lo felicito por su programa, pero no estoy de acuerdo con usted. No es bueno tener un mundial cada 2 años. Por lo que entiendo, usted quiere que los países subdesarrollados en fútbol, malo, me pone entre paréntesis, estén. Lo único que eso va a hacer que el mundial sea un torneo mediocre. Los primeros partidos nadie va a ver una Alemania-El Salvador. Solamente los salvadoreños. Los alemanes no creo que
que lo vean. Lo de usted, con todo respeto, es populismo puro. Un torneo que es el más importante del mundo se va a desvirtuar. Y no será para el pueblo, será para la gente con dinero. Y los jugadores son los esclavos modernos, no por lo que se les pague una millonada. Quiere decir que tienes que trabajar cuando el jefe te diga. Me encanta su programa. By the way, no deje que Del Valle conduzca su programa. Le queda muy grande. Bueno, eso lo decidió la empresa y así lo decidió Javier. A ver, usted tiene una contradicción. Usted me dice que no quiere que jueguen... Acá hay dos temas. Primero, el Mundial de con 48 y el Mundial cada dos años. Son dos temas diferentes, ¿eh? Porque el Mundial se puede jugar cada dos años con 32. O sea, el Mundial, acá el tema es si juega Alemania El Salvador, porque estamos ampliando el Mundial a 48, que es una historia diferente a jugar cada dos años. Yo no lo hago por populismo, de ninguna manera. Pero usted me dice, por acá estaba leyendo, usted me pone, con mucho respeto, es populismo puro, un torneo que es el más importante del mundo, se va a desvirtuar y no será para el pueblo, será para la gente con dinero. O sea, perdón, me dice usted que el dinero... O sea, si usted no pone a El Salvador, no pone a Panamá o no pone a selecciones de menor medida en un mundial, está haciendo un torneo de dinero. Usted me está diciendo que el torneo, de esta manera, usted quiere seleccionarlo. Acá yo analizo lo siguiente. Y voy primero al tema 48 y después voy al tema mundial cada dos años. El tema 48. El fútbol no cambia. A mí terminen con esta mentira que las selecciones están creciendo, que las de abajo están creciendo. Terminemos con esta mentira. Que no, porque el fútbol ahora crece, el fútbol se emparejó. Sí, se emparejó. Cuando yo nací, aprendí que en Sudamérica el fútbol lo dominaba Brasil y Argentina. Y han pasado 50 años y yo veo que que las selecciones de Conmebol siguen siendo como las grandes animadoras Brasil y Argentina. Siguen siendo las selecciones que dominan Brasil y Argentina. Veamos las eliminatorias. Uruguay siempre me mostró que competía y que podía ganar torneos. Y le podía ganar a Argentina, lo podía ganar a Brasil, pero competía desde atrás. Y sigue compitiendo desde atrás. Que Colombia siempre asomaba y siempre asoma y ahí está. O sea, no cambió nada. Sí, Perú en su momento tenía más dominio, un poquito menos. Chile fue campeón de América. Pero al fin y al cabo, cuando hacemos un balance, termina siendo dominado por los mismos. Nos vamos a CONCACAF. El mundo del fútbol fue dominado por México y después apareció Estados Unidos y dominan el fútbol. Y pasan los años y nada cambia. Sigue siendo dominado por los mismos. Vamos a Europa y los mismos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los de abajo, aunque hagan bien las cosas, no tienen los presupuestos, no tienen la infraestructura, no tienen el apoyo para poder competirle a los grandes. No lo tienen en habitantes, en muchos factores, no lo tienen. Son pocos los que han crecido viniendo de abajo. Estados Unidos, sí. ¿Por qué lo hizo Estados Unidos que creció, que antes no existía y hoy existe? Con dinero. Canadá ha comenzado a aparecer, ¿por qué? Porque tiene dinero. Japón, antes no existía a nivel mundial. Sí, empezó a aparecer, ¿por qué? Con dinero. Entonces los países pobres nunca van a aparecer. Entonces démosle la oportunidad que puedan jugar una Copa del Mundo. Si son dos partidos y se van, y si Alemania le mete 15 a El Salvador, bueno, que El Salvador haga mejor las cosas, o que la UE o que la FIFA cambie el tema de cupos. Si CONCACAF tiene muchos cupos y no tienen altura, no tienen nivel para disputar el Mundial. La última Copa del Mundo quedó Camerún fuera, quedó Holanda fuera, quedó Estados Unidos afuera, quedó Italia afuera. Yo quiero ver a todos. Por eso estoy a favor del Mundial de 48. Ahora, cada dos años es otra historia diferente. Es otra historia diferente. No fumamos cada torneo de porquería o cada torneo donde no juega nadie y no permitimos que se juegue un Mundial. No fumamos una Copa Oro cada dos años para que juegue Guyana, para que juegue San Vicente, para que juegue cualquier selección, pero no queremos el Mundial cada dos años, pero sí queremos que Copa Oro cada dos años. Nos están ensartando la Copa América también cada dos años. Pues se juega Copa América, se juega Copa América, se juega Copa América. Ah, pero Mundial no, pero Copa América sí. Entonces, ¿en qué estamos? Nos estamos ensartando cantidad de torneos que se han extendido en cantidad de partidos, porque la Champions tiene ampliación. Y ahora hay una Conference League que a nadie le importa la Conference League, ni ustedes saben quién juega la Conference League, el tercer torneo de importancia en Europa. Y la CONCACAF Champions League amplió sus equipos y a partir del 2024 se juega reestructurado con mayor cantidad de equipos y mayor cantidad de partidos. ¿Y a quién le importa? Ah, pero eso sí lo fumamos. Y nos fumamos una Liga de Naciones de UEFA y Liga de Naciones de CONCACAF. La gente ni sabe lo que es la Liga de Naciones. Usted ni sigue la Liga de Naciones seguramente. Ni sabe cuándo empieza la nueva Liga de Naciones. Que empieza en junio del 2022, le informo. No lo saben. Pero sí, Liga de Naciones sí es bienvenida, pero no mundial cada 2 años. Entonces terminemos. ¿Qué queremos? Toda la basura del fútbol que hay a nivel mundial. Toda esa basura. Pero no, el mundial no. Que es el torneo más importante, que paraliza un planeta. No, mundial no. Pero sí nos comemos torneos fantasmas. La Copa Sudamericana, segundo torneo en Conmebol, cambió y ahora pone ronda de grupos de seis partidos por equipo. Y juegan algunos equipos desconocidos, que a nadie le atrae. Ante la eliminación directa, ahora no, pusieron grupos para jugar mayor cantidad de partidos. Cada equipo juega 6 partidos. Después empieza en la etapa decisiva. Se amplió. Ah, pero ahí nadie protesta. Nos fumamos la ronda de grupos de la Sudamericana, a nadie le importa. Pero sí, mundial cada 2 años no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué nos privamos de algo bueno? Algo bueno para tener todo este fútbol que le estoy hablando que no nos interesa. Seamos selectivos. Seamos selectivos. Y al fin y al cabo, aunque Alemania juegue contra El Salvador y le meta 10 goles, después va a jugar contra Italia, contra España, contra Argentina, contra selecciones más fuertes, que en el camino irá enfrentando, claro está. Que en el camino irá enfrentando estas elecciones. Entonces, si queremos ver la etapa decisiva, veamos la etapa decisiva. No veamos la primera ronda si no le interesa. Pero la fiesta que han vivido muchos países por clasificar al Mundial, no se la podemos quitar. Dejemos que sean felices. No seamos egoístas. Porque a Brasil y Argentina en Sudamérica no lo van a superar. No lo va a superar el resto. Sí le va a ganar campeonatos y partidos, pero a la larga siempre va a estar detrás. Y porque a Estados Unidos y a México, con CONCACAF, nadie lo va a superar. Sí van a estar detrás. Y algunos le van a ganar un campeonato y una Copa Oro o un partido. Pero siempre van a estar atrás, como usted y yo lo vivimos ante toda la historia del fútbol. Y eso no cambia. No cambia. Gracias, Javier. Vamos con un mensaje más. Bueno, mando Calentano Stae. Me manda saludos, profe, de México. No me pierdo sus podcasts y los programas de Jorge Ramos. Solo lo veo por usted. Gracias. ¿Qué opina de este video? Me manda un video Messi llegando a Múnich para salvarnos del Bayern. Bueno, sí, no entendí, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Vi el video. No me pareció muy original, la verdad. Le soy sincero, Calentano. Edison. Buen día, maestro. Le voy a decir al señor del Valle que no solo hay que ver en Google o Wikipedia. Sacar información de ahí no es amigo de la preparación. Los 3 técnicos que pasaron por Ecuador fueron Celico, quien fue interino, no fue el titular que inició un proceso. Luego fue Jordi Cruyff, quien renunció ante la posibilidad de entrenar en el Barça. Y finalmente Alfaro, que se informe bien el señor del Valle. Lástima los oídos de tanta barbaridad que dice. Gracias, maestro, y saludos. Edison, es verdad, estoy de acuerdo con usted. Del Valle a veces dice algunos disparates y en esta lo dijo en el tema de Ecuador. Para decir que en el proceso de mundial a mundial habían pasado 3 técnicos por Ecuador. Pero estoy con usted en un 100%. Es verdad. Lo de Celico fue de manera interina. Le digo más. Ahí entra Bolillo Gómez, si mal no recuerdo. Lo de Jordi Cruyff ni dirigió ni un solo partido. Las eliminatorias de comienzo a fin fueron dirigidas por un solo técnico. Por Gustavo Alfaro. Que bastante bien le va, por cierto. Hasta mañana. Es así y punto.